If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés. Es Fórmula Financiera y vaya que hay información. Para empezar, toda la que se acumuló el fin de semana, entre la tómbola para escoger, desafortunadamente, pues a 480 jueces y magistrados que van a salir por tómbola. Totalmente indignante, patético, se me hace, para los jueces que durante mucho tiempo se han preparado para estar en ese cargo y que ahora les vayan a rifar y que a ver quién sale, y que además se les caían las pelotitas al suelo y todavía el presidente del Senado se burlaba. Y el otro, bueno, Claudia Sheinbaum anunciando el Tren México-Querétaro ya como un hecho en 3 años. Todo el mundo dice que es casi imposible construir un tren de pasajeros a Querétaro en 3 años. Yo creo que van, así como construyen el aeropuerto, voy derecho y no me quito, y cueste lo que cueste, lo va a hacer la Secretaría de Sedena. Hay grandes dudas de qué va a pasar con las actuales empresas de carga. Yo estoy totalmente a favor de los trenes pasajeros, se me hacen hasta bonitos. Lo que me interesaría es que fuera también de carga, para que realmente se alivianara la carretera México-Querétaro, que es un grave problema cada vez mayor, precisamente por la gran carga. Vamos a ver. Y luego, hoy los anuncios de vivienda. Mucha información, ya mejor hablamos de superpeso de la mañana, de la reunión del México CEO US México, de algo que vamos a desglosar. Marco Mares, buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, creo que lo que viene, además de lo que ya pasó y de lo que está ocurriendo, es bien interesante, bien importante. Viene este US México, el CEO Dialogue, en donde pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se va a reunir con empresarios para hablar de distintos temas. Siento que si nos ponemos a observar detenidamente, parece que ahora sí, en este gobierno, va a tener un perfil completamente diferente al del gobierno previo, por lo menos en la relación con el sector privado. Estamos viendo que pues los más importantes funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum se están reuniendo con empresarios del sector económico, del sector empresarial. Hoy se reunió la secretaria de Energía con importantes empresarios del sector privado energético. Estuvo ahí también Marcelo Ebrard, y en días pasados el propio Marcelo Ebrard se reunió con los dirigentes de las organizaciones empresariales del Consejo Coordinador Empresarial. En fin, una gran cantidad de señales de que ahora sí hay un diálogo, un propósito de conseguir una mejor relación. Se están analizando a través de distintas mesas de trabajo cuáles serán las mejores alternativas para la inversión. El gobierno tiene sus propias ideas, los empresarios seguramente tendrán las suyas, y están tratando de encontrar los mecanismos para conciliar, coordinar y eventualmente fomentar el aumento de la inversión. Claro, con el marco de esta restricción en el sector eléctrico, de un porcentaje mayoritario para el gobierno y otro minoritario para la iniciativa privada. Con todo y todo, parece que están conscientes de que la iniciativa privada, el capital, es necesario en un momento de dificultades económicas para la administración y para la economía mexicana. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, aquí desde vía Zoom. Estamos un poco enfermos, pero ya mañana estaremos bien, estaremos por allá. Yo creo que tienes razón, Marco, mañana se espera un buen mensaje de Claudia Sheinbaum dando certeza. Hoy comentó la presidenta con los empresarios de Estados Unidos y mexicanos pues van a tratar el tema del nearshoring, va a tratar de convencerlos de que hay certeza para invertir en México. Esperemos esto, yo creo que va a ser un punto clave. Y desde luego, lo que comentaba Mari Carmen, hoy hay mucha información. Y la información pasa por este tema de la política de vivienda. Hoy dieron a conocer el Plan Nacional de Vivienda. En efecto, es ambicioso, se me hace bastante loable. Qué bueno que sea 1,000,000 de viviendas populares, vaya, de interés social. Qué bueno que lo van a hacer. 500,000 van a ser a través del Infonavit, otras 500,000 van a ser para no derechohabientes, también me parece bien. A los jóvenes les van a dar un esquema de renta, interesante el esquema de renta para los jóvenes, que sea accesible. Un problema hoy en día con los jóvenes es que no pueden rentar ni comprar, no les alcanza sencillamente. Pero donde yo creo que hay un tema ahí, de por lo menos de duda, a mi gusto, es cuando dice el gobierno, yo voy a crear mi propia compañía constructora para hacer este 1,000,000 de viviendas. ¿De verdad es bueno el gobierno como emprendedor, como empresario? Lo que hemos visto han sido más bien algunos estropicios. Mexicana de Aviación claramente va a comprar 20 aviones y no sabemos ni cuánto ha perdido ni cuánto va a invertir en esto. Litiomex, todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. Y una compañía constructora propia del gobierno, pues yo creo que mejor hubiera sido pues contratar a privadas a través de esquemas públicos, que salieran baratos, licitaciones públicas, pero sí a tener esta propia compañía constructora.
No, y además se supone que eso es lo que iba a hacer el Infonavit. Todo el tiempo nos dijeron que el Infonavit iba a regresar a ser constructor. Si ahora se va a quedar parte de una empresa constructora, pues no entiendo, entonces el Infonavit va a mantenerse y ya no va a construir. Claro que si pones ahí a Octavio Romero, pues cualquier cosa puede pasar, pero era lo que nos habían dicho, que el que iba a construir todo esto era el Infonavit. Son viviendas, decía hoy Claudio Sheinbaum, de 700,000 a 1.2 millones de pesos, o sea, sí son de interés social, y bajo un esquema muy interesante que primero va a ser de renta a los jóvenes que estén estudiando. No es para todos los chavos, es para los jóvenes que estén estudiando y que una vez que ya acaben la carrera y empiezan a trabajar, puedan bajo este esquema de renta darlo como si hubiera sido un enganche y ya empezar a tener un crédito del Infonavit y empezar a pagar sus casas. Sí hay un gran rezago en viviendas de interés social porque no se dieron estímulos a los constructores para ahora sí que valga la redundancia, para construirlos. Por eso a lo mejor dice, pues creamos una propia constructora, pero se suponía que iba a ser esto en Infonavit, ahora van a hacer que Sedena construye, ¿no? La Construmex, ¿o qué van a hacer? Constructora del pueblo.
Pues sí, la verdad es que llama la atención. Vamos a ver de qué manera se aterriza esta idea. Por lo pronto ya hay una reacción del sector privado. Dicen que desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que un Infonavit constructor de viviendas limitaría la participación de más de 7,000 inmobiliarias. Esto lo dice pues el presidente de esta organización empresarial, Luis Méndez Jalet, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Él asegura que la construcción de viviendas por parte de Infonavit inhibe de alguna manera al trabajador la libertad de elegir entre diversas opciones de vivienda. Esto es lo que se genera con base a la competencia entre distintas empresas y ahí se puede limitar esta oferta de vivienda. Hoy hay más de 7,000 empresas que se dedican al tema de la construcción de la vivienda y podrían resultar afectadas. Así es de que, pues sí, evidentemente, mientras más avanza el gobierno mexicano en estos intentos de llevar adelante actividades que naturalmente corresponden o corresponderían al sector privado, pues obviamente hay un desplazamiento de una capacidad productiva, de una capacidad instalada de parte del sector privado.
Sí, hay un desplazamiento. ¿Y cuánto nos va a costar una compañía constructora del bienestar? Va a ser una compañía pues cara, de verdad va a ser eficiente, va a saber comprar los materiales, va a conocer de construcción para desarrollar vivienda, va a saber vérselas con todo el sector para ser eficiente, o realmente va a ser el doble de costo de lo que podría hacerlo a través de privados. Este es el problema. Si bien estuviera la constructora solamente en lugares donde no llegan los privados, está bien, ¿no? Como lo que ha hecho la banca de desarrollo, en fin, lo que hemos visto, esos esquemas. Pero de otra manera, yo tampoco entiendo esta que podrá ser bien constructora del bienestar, porque creo que no ha resultado bien el gobierno cuando se mete de empresario, y este pues puede ser el caso.
Y sí, ya vamos a platicar. con Raúl Feliz, catedrático del cine, del CIDE, perdón, a las 9:15, en torno a este premio Nobel de Economía que hoy se otorgó Pepe y Marco, y que es una investigación muy importante sobre la importancia de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y de cómo los estados que tienen demasiado poder no crecen menos que los que son más libres. Y ponen dos casos, estudian un análisis del caso de Nogales en Arizona y de Nogales en Sonora, la gran diferencia que hay entre una ciudad y otra, y lo atribuye mucho a las libertades que hay en cada país y en cada gobierno. Yo no los conozco, pero estoy leyendo lo que dicen en los portales sobre ellos. Pero es un premio Nobel muy interesante de economía.
Pues sí, la verdad es que el tema es bien importante, sobre todo en momentos como los que se está viviendo a nivel mundial, a nivel internacional, en términos de planes, programas y gobiernos que están llevando adelante nuevas políticas. Y aquí estos economistas que han sido distinguidos con el Premio Nobel de Economía 2024, pues están enfocando su estudio, su análisis a cómo las instituciones empobrecen a los países. Yo creo que este es un tema bien relevante porque hoy todos nos estamos planteando qué tanto puede avanzar un país con instituciones sólidas, con Estado de Derecho, y qué tanto no lo puede hacer sin ellas.
Fíjate que hay un libro muy interesante de por qué fracasan los países, totalmente recomendable. Es de dos de quienes ganaron el premio Nobel, de Daron Acemoglu y James Robinson, donde plantean esto: las instituciones que deben ser eficientes, públicas, para generar desde luego ayuda a igualdad de oportunidades y desde luego riqueza. Creo que es un tema clave, capacitación de la población desde luego también. En fin, interesante, recomendable, es muy accesible este libro, ¿por qué fracasan los países? Pero vamos a un corte comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos. Ella es directora de análisis y estrategia de Intercamp. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, pues queríamos tocar base contigo y publicaron ustedes una perspectiva del petróleo y metales. Cuéntanos, porque pues con todo esto de la reforma energética, que pues es un retroceso en muchas cosas, cuéntanos cómo ve la perspectiva del petróleo.
Pues mira, llama mucho la atención porque durante estos pocos días que llevamos en el mes, el precio del petróleo ha repuntado cerca del 9.5%, mucho ligado con las tensiones, Mari Carmen, de Medio Oriente, de la posibilidad de que, al final de cuentas, Israel haga un contraataque con respecto a lo que hizo Irán de balística hace un par de semanas, y eso pues origina mucha incertidumbre, al margen de que pues prácticamente todo el año el precio del petróleo pues había estado en un rango probablemente entre los 70 y 85 dólares. Durante el mes de septiembre sí retrocedió de cara a una expectativa de un crecimiento más débil, mucho también ligado con las cifras que hemos visto de China, por ejemplo, que hoy en la mañana ya se dieron a conocer de manera muy puntual, y que este gigante asiático, que es la segunda economía más grande del mundo, pues muestra todavía un panorama débil con respecto a la recuperación de la economía. Pero creo que hacia adelante lo más importante es ver qué va a pasar en Medio Oriente, si esto puede seguirse escalando de tal manera que genere una distorsión en el mercado y que lleve a los precios del petróleo inclusive muy por arriba de los niveles que hemos visto durante todo el año. Creo que ese es el riesgo puntual, aunque pues de corto plazo, insisto, o en estos últimos meses, pues lo hemos visto bastante, bastante estable.
Así es, Alejandra Marcos. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra.
Hola, Marco Antonio, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra. Pues ahora sí que del contexto general que nos acabas de comentar, Alejandra, ¿cuáles son los impactos que se han resentido en las finanzas públicas? El precio internacional del petróleo, sin duda, es un indicador muy importante, muy relevante para el comportamiento de las finanzas públicas. Y con este comportamiento que ha tenido el precio del petróleo, ¿qué impactos hemos tenido en cuanto a los precios a nivel local y en cuanto a los compromisos en términos de deuda?
Bueno, buenísima pregunta, porque al final de cuentas hay que tomar en cuenta que México desde hace muchos años ha dejado de ser un país que tiene una mucho menor exportación de lo que importamos, perdón, en términos de el petróleo y todos sus derivados. Como hemos mencionado en muchas ocasiones, pues Pemex es el eslabón más débil de finanzas públicas, y te diría, de cara a los movimientos en el precio del petróleo, el principal riesgo para finanzas públicas en ese sentido, con respecto a los precios del crudo, sería ver un precio inclusive por abajo de los $60 por barril de manera persistente. Al margen de que importamos mucho más gasolinas de lo que exportamos en términos de crudo, pues la viabilidad, imagínate, de Pemex con precios significativamente abajo del presupuesto, que andan por ahí de los $63, si la mente no me falla, pues significaría que la petrolera necesita o necesitaría más apoyos. Creo que en ningún momento los precios del petróleo, bajos precios del petróleo para Pemex, son una buena noticia, aunque para finanzas públicas eso se puede de una u otra manera amortiguar, dado las importaciones que realizamos de gasolina. Ahora, en caso contrario, en ver un precio del petróleo por arriba, por ejemplo, de los $100 por barril, pues complicaría muchísimo el panorama, no te digo exclusivamente para México, sino para el mundo, porque estaríamos viendo un nuevo choque, por ejemplo, para la inflación, y pues yo diría de entrada una posible recesión de manera global. Creo que todavía es pronto para tratar de decantarnos si nos vamos hacia un escenario muy negativo con precios del petróleo muy alto y, por el contrario, como poníamos ahí, exponíamos en el documento que publicamos, pues nuestra expectativa es que el precio del petróleo se mantenga alrededor de los $75 por barril el resto del año.
Desde luego, Alejandra, te saluda José Yuste. Alejandra, viendo este panorama, hoy en día, pues sí, nos favorece el precio del petróleo elevado por mayores ingresos de crudo, de exportación, pero hay una estrategia que se quiere que ya casi que el crudo vaya a ser para el mercado interno. ¿Tú la ves loable esta estrategia o mejor seguir exportando crudo, que es donde se le gana bien en Pemex?
Bueno, sí, cuando volteamos a ver, perdón, las finanzas de Pemex y cómo están, pues la única parte que acaba teniendo de una otra manera una utilidad y no es tan considerable es justamente exploración y no transformación, sino justamente exploración. Y creo, exacto, gracias. Entonces, a mí me parece que la estrategia de dejar de exportar o dedicar la mayor parte de la producción de manera local, pues nos estaríamos dejando de beneficiar de una otra manera de los precios internacionales del crudo y pues podrían complicar, en mi opinión, de manera más puntual la situación de Pemex, que por supuesto, insisto, es el eslabón más débil de las finanzas públicas.
Y lo bueno, en metales, pues el litio, imposible hablar de, además que es muy costoso la investigación en producción de litio. Cuando hasta la semana pasada se anunció de una mega inversión de más de $6,000 millones para precisamente el litio en Argentina.
Sí, y parte de la reforma que hoy se está discutiendo justamente en las cámaras es pues no nada más dejar o cambiarle el nombre tal cual a Pemex y a CFE y dejar de ser empresas productivas, sino justamente esto, Mari Carmen, que es la producción de litio solamente de manera nacional, es decir, una industria que está en franco crecimiento, pues la estaríamos vetando y estaría, pues de una u otra manera, afectando un recurso más de México que podría beneficiarse de inversión extranjera.
Sí, Alejandra, yo sé que lo tuyo son los datos duros, sin embargo, lo que estamos viendo es que precisamente en el ámbito energético, en estas semanas que van del nuevo gobierno, se ha observado un mayor acercamiento del gobierno a través de sus distintos secretarios de Estado con organizaciones empresariales en general y en particular del sector energético, pero también vemos cómo en el discurso y en los hechos van hacia una mayor participación del Estado en las entidades de energía de nuestro país. ¿Qué tipo de alianzas, qué tipo de vehículos de inversión podríamos estar viendo para que se pueda complementar una visión pues más estatista con una visión en la que la realidad y de manera imperativa reclama más capital?
Bueno, a mí me parece súper importante abordar justamente ese interrogante, ¿no? Por un lado, es una realidad que esta administración se enfrenta con muchísimo menos recursos y que además las necesidades de inversión, sobre todo en materia energética, son enormes. Hoy tuiteada por ahí la secretaria de Energía, Luz Helena, que sostuvo una reunión con empresarios de tal manera que puedan garantizar de una u otra manera la empresa productiva o bueno, el sector energético administrado por privados, pero bienvenida a la inversión privada. Y creo que en ese sentido estamos teniendo de una u otra manera ciertas señales que justamente señalan eso, cómo el gobierno va a estar trabajando a través probablemente de APPs, asociaciones público-privadas en donde el petróleo, donde la energía sea propiedad del Estado, sin embargo, los servicios o los contratos sean proveídos por la inversión privada. Creo que es una buena noticia y sobre todo el mero reconocimiento que se necesita la inversión privada en ese sector en específico, a mí me parece que de entrada ya la narrativa está cambiando. Habrá que ver al final de cuentas si son APPs, si son algún otro tipo de esquemas público-privados en coinversión para poder sacar adelante todos los proyectos productivos que necesita nuestro país.
Alejandra, Sola, ¿nos recuerdas, por favor, lo que esperan ustedes? El precio del petróleo creo que era mayor a $70, ¿verdad?
$75, que no es muy diferente a lo que trae por ahí otros analistas y la encuesta de Bloomberg.
Oye, aprovechando, te tenemos en la línea, el dólar hoy 19.38.
Sí, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque el tipo de cambio, bien que mal, está respondiendo, en mi opinión, a también los flujos tan importantes que recibimos de divisas, porque pues de cara a todo lo que hemos visto en la agenda legislativa, de cara sobre todo también a lo que vemos con respecto a las elecciones en Estados Unidos, a la narrativa que ya vimos cómo Trump está amenazando la imposición de aranceles, de triple dígito para autos producidos en México y el tipo de cambio pues ni siquiera logra otra vez los 20 pesos y se regresa. Creo que es una buena noticia, los inversionistas en general están viendo que sigue habiendo una enorme cantidad de dólares en la economía mexicana.
Gracias Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam. Gracias Alejandra.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Adrián Alcalá, es el comisionado presidente del INAI. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti, a Marco y a Pepe, a toda la audiencia.
Oye, hoy se dio a conocer que van a tener ustedes una reunión ya del pleno del INAI con la secretaria de Gobernación. ¿Crees que puedan convencerla de que el INAI no debe desaparecer? Porque pues se sigue en el limbo, ¿no?
Sí, mira, Mari Carmen, nosotros efectivamente el próximo miércoles tendremos esta reunión que habíamos solicitado y que en ocasiones gracias a su espacio hemos conversado. Nosotros estimamos que esta posibilidad de diálogo nos deja ver que la presidenta Claudia Sheinbaum está justo pensando cómo tutelamos de una manera más eficaz y eficiente, es decir, a fondo, los derechos de acceso a la información. Entonces, de ahí pues nosotros sostenemos esta posibilidad y sí consideramos que haya una pausa para hacer un repensamiento, un replanteamiento, el cual, como ya se los he comentado también en este espacio, nosotros tenemos como comisionados del propio instituto para ir a una modernización, un adelgazamiento, ajuste de procesos, reforma integral al marco normativo, y por eso es de que estamos nosotros pues con esa esperanza, ¿no?
Claro. Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto hablarte. Muy buenas noches.
Gracias, Adrián. Pero ustedes, por lo pronto, no están con los brazos cruzados, siguen trabajando, incluso han hecho propuestas. ¿Cómo van con estas últimas propuestas que han realizado? ¿Ya las han escuchado? ¿Qué les han respondido? Si nos cuentas.
No, fíjate que nosotros efectivamente no buscamos en este diálogo simplemente mantenernos como estamos actualmente en el INAI. Somos conscientes de lo que la sociedad demanda, de lo que ha dicho la propia presidenta, el nuevo gobierno, y nosotros seguimos trabajando en esta oportunidad. Obviamente, en este ajuste de diseño institucional es precisamente lo que iremos a conversar este próximo miércoles. Y bueno, repito, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, celebramos y reconocemos este espacio de diálogo que abre la presidenta Claudia Sheinbaum por conducto de la Secretaría de Gobernación.
No, la verdad es que sí es excelente, Adrián, te saluda José Yuste. Creo que es excelente este diálogo que va a haber, que se conozca exactamente qué se hace el INAI, cómo ayuda el Estado mexicano, ayuda a la transparencia, sobre todo al gobierno también le ayuda mucho en muchas cuestiones para eficientar. No es el enemigo a vencer, pero qué bueno que sea esto.
Exactamente, José, buenas noches. Fíjate que una cuestión que tú tocas es muy importante. La transparencia legitima a los buenos gobiernos. La transparencia ayuda a ordenar procesos, la transparencia ayuda a tener una correcta administración, un correcto funcionamiento, y es precisamente parte de lo que vamos también nosotros a conversar, cómo la transparencia se debe ver como una aliada de un gobierno. De hecho, también reconocer que la propia doctora Claudia Sheinbaum, durante su jefatura de gobierno, tuvo una relación muy estrecha con el órgano local, el Info de la Ciudad de México. Entonces consideramos que pueda salir una reunión, y será una reunión, confiamos en que será una reunión muy productiva y muy muy provechosa. Lo que proponemos es justamente el ajuste al INAI. No significa debilitarlo, sino reforzar la capacidad de servir al público.
Pues mira, Adrián Alcalá, como señor presidente del INAI, le deseamos mucha suerte de que están ustedes moviéndose con propuestas y buscando a los funcionarios. Me parece muy bien. Hablaremos contigo el miércoles, si nos permite, a ver cómo les fue con Rosa Isela Rodríguez.
Al contrario, con todo gusto, yo siempre atento, Mari Carmen.
Gracias, Adrián.
Gracias. Oye, Pepe, y en torno a lo que decías de la constructora, va a ser la constructora del Infonavit. Sí, el anuncio lo hizo, ahorita ya chequé la información, Octavio Romero, que es el director del Infonavit, que pues nada más quebró Pemex. Espero que no vaya a quebrar la constructora y no vaya a quebrar el Infonavit, pero sí va a ser, no va a ser la constructora del pueblo guión bienestar, sino el Infonavit construyendo, y para poder construir va a tener que tener su propia empresa.
Pues sí, la verdad, lo que nos había dicho, hasta donde yo recuerdo, Carlos Martínez, el exdirector ahora de Infonavit, es que Infonavit iba a construir, aunque estaban analizando de qué manera lo haría, que muy probablemente no sería de manera directa con el Infonavit, sino a través de otras posibilidades. No dijo nunca cuáles. Ahora sí que vamos a ver qué camino es el que toma, porque todavía no se sabe exactamente cuál será.
Pues sí, porque si va a ser el Infonavit constructor, serían las 500,000 viviendas, pero las otras 500,000, ¿quién las va a construir? Supuestamente no se sabe.
Bueno, supongo que vivienderas privadas, ¿no? Supongo. Y luego nada más, es un esquema de rentas para jóvenes de 18 a 30 años que dicen que no van a ser rentas caras. Y tú dices, ¿qué significa esto? Pues significa que el monto de la renta no puede rebasar el 30% del ingreso de los trabajadores. ¿Y eso qué va a pasar? Si tú ganas 8,000 pesos, que es prácticamente el salario mínimo, no vas a poder destinar más de 2,400 pesos. Pero si eres un mesero que ganas o alguien que gana propinas y tienes un salario mínimo de 8,000 pesos y aparte en buenos días de reventón como en algunos festejos navideños y anexas, un mesero se puede llevar una buena lana, entonces que le sube la renta. O sea, no puede ser, la renta tiene que ser la misma para el mismo tipo de vivienda, para la misma edificio, ni modo que a este que no tiene rentas, que no tiene propinas, le paga 2,400 y el de al lado que tiene el mismo departamento va a pagar 3,000, pues no.
Pues no, yo creo que sí sería inequitativo, sería completamente diferente. Yo creo que tendrán que analizar bien de qué manera lo van a hacer para que no resulte pues en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Creo que de lo que se trata es de beneficiar a un segmento de la población, pero pues habría que ver de qué manera lo van a hacer. Hasta ahorita no está claro.
No está claro esta parte de las rentas. A mí sí me gusta que sean para los jóvenes. Los jóvenes hoy en día no pueden comprar ni rentar. Es un problema realmente que trae a nivel mundial, incluso para la juventud, que no les está alcanzando para comprar y rentar. Supuestamente esta regla de oro donde tú destinas el 30% de tus ingresos para una hipoteca, por ejemplo, pues esto ni siquiera le está alcanzando. O sea, son bajos los salarios de los jóvenes, no les alcanza para una propiedad, es cara la propiedad. El Infonavit supuestamente trataría con esto primero de renta y luego de compra, pero pues esperemos que lo definan bien.
Que lo definan bien y que sí se haría un estudio socioeconómico. Y la idea sí es, hasta lo que están entendiendo, lo que hoy dijeron, es que sí, tú vas a pagar hasta el 30% en función de tus ingresos. Pues entonces te conviene aumentar tus ingresos, no incluir las propinas, o porque entonces vas a resultar que a lo mejor tu vecina pues gana, ¿no? Que tiene a lo mejor más ingresos por sus hijos y no los va a declarar, pues que va a ganar más que tú, ¿no? O va a pagar menos renta que tú, ¿no?
Sí, el esquema debe planearse, reflexionarse de una manera muy profunda y ver de qué forma se busca y se logra el beneficio inicial de tratar de acercar la vivienda a los jóvenes, que yo coincido, creo que hoy día la mayor parte de los jóvenes ve con desilusión, con frustración, con pues mucha decepción sus futuros, porque no pueden alcanzar a los precios que hoy hay en la Ciudad de México, a nivel nacional, en la vivienda, ya no digas para compra, para renta. Ahora, por eso estamos viendo cómo hay cada día más jóvenes que pues optan por ir a ser roomies de otras personas de su mismo nivel, de su misma condición, porque no les alcanza para ni siquiera para rentar un departamento ellos solos. Así es de que creo que sí es un problema fuerte, es un problema serio. Yo no sé si la solución sea la adecuada.
Y bueno, sí,
mira, a mí me suena bien, y me suena bien el otro dato de otras 500,000 viviendas a quienes no tienen Infonavit, porque hay muchas personas que están en la economía informal. Esto es ver la realidad de México. El 54% de los trabajadores viven en economía informal, trabaja en la economía informal, pues obviamente para ellos sí puede ser una solución.
Oye, y bueno, y por otro lado está pues todo este tema del Poder Judicial. Vamos a ver proyecciones salarios y podemos hablar con Maru Rojas a las 9, porque está en la Cámara de Diputados y trae cámara además, que nos cuente cómo está pasando. Van en fast track. La idea es que el 16 de octubre, o sea, ya, que todo esto tiene que estar terminado entre hoy y mañana. El 6 de octubre ya el Senado emite la convocatoria para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. El 31 de octubre se instalan los comités de evaluación. El 4 de noviembre se publica la convocatoria para quienes quieran participar en el proceso de elecciones. El 24 de noviembre se inscriben las y los suspirantes. El 15 de diciembre los comités de evaluación van a verificar la documentación. Y antes del 15 de diciembre tendrán que estar aprobados los cambios a las leyes secundarias. Todo va rápido, dámonos. Voy derecho, no me quito, rápido. Porque sí. Así le gustaba a López Obrador.
Con prisa y sin oídos para la oposición. Ahora sí que atropellando a diestra y siniestra y cometiendo los errores pues más dantescos que nos podamos imaginar. Los vimos este fin de semana con esta tómbola en donde hasta las pelotitas se les caían.
No, las bolitas se les caían. La tómbola fue atroz. Con esto aniquilaste a jueces que tienen 30 años de experiencia, de esfuerzos, de academia, obviamente 30 años de carrera judicial, y los echaste por la borda con una tómbola. pues le diste la torre a la meritocracia, ¿no? Fue totalmente contra la meritocracia. Y ahora, ¿quiénes van a ser los jueces? ¿Con qué experiencia, con qué exámenes van a estar ahí? Y lo otro, la reforma judicial se queda muy cortita. No toca donde está la corrupción fuerte. No solo son los jueces, ministerios públicos, fiscalías, policías, o las policías judiciales. Ahí está también mucho de la corrupción y no la toca para nada.
Para nada la toca, pero bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y también, Clash me trae prisa. También trae prisa en el tren México-Querétaro, lo quiere construir en 3 años. Son 220, 230 kilómetros. Quiere hacer mínimo 3 estaciones, la Ciudad de México, San Juan del Río y Querétaro. Yo creo que puede ser un exitazo. Efectivamente, tú ahorita te vas a Querétaro por carretera y pues vas a hacer a lo mejor 4 o 5 horas por el tráfico y por los múltiples accidentes. Y es una carretera en la que yo las pocas veces que la he manejado me da miedo porque vas en medio de los trailers. Uno tras otro, todo el día, toda cualquier hora van pasando. Y sí se vuelve una carretera incómoda, peligrosa. Peligrosa no digas por la inseguridad de que te asalten, porque te puede chocar en cualquier momento un trailer, porque son muchos. Entonces creo que sí tendría que ser un tren de carga y podría ser un tren de pasajeros también exitoso. Pero en 3 años hacer todo esto, todavía no acaba en el México-Toluca.
Pues sí, la verdad se ve muy cuesta arriba, sobre todo por los tiempos. Lo que llamó la atención también es que va a estar a cargo del agrupamiento de ingenieros que construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, y los trabajos van a tener una duración de 5 meses, y en abril del próximo año, en 2025, van a comenzar realmente los trabajos de...
O sea, nosotros es con la evaluación, la investigación sé qué, ¿no?
Sí.
A mí también se me hace poco tiempo porque van a ir junto con, desde luego, el derecho de vía del tren de carga, pero después habrá muchos libramientos. Si quieres que este tren alcance velocidades que dijeron ahí, más de 130 kilómetros por hora, obviamente tiene que ir separado en ciertos libramientos. Esos van a costar dinero y tiempo, además. Ahí viene la constructora que va a ser de Sedena. Sedena construyó ya el final del Tren Maya. Le ha costado mucho trabajo.
Sí, vamos a ver ahí qué pasa. Y además se construye con opacidad, eso también hay que decirlo. Pero por lo pronto, también es cierto que el sector privado está como muy sotoboche, no quiere decir muchas cosas al aire. Están muy cuidadositos con Claudia Sheinbaum. Y hay un optimismo moderado. A ver, mañana yo qué espero. Espero una presidenta que sea incluyente, que trate de generar confianza, que trate de insistir en que la reforma judicial no va a afectar. Pero una cosa es lo que diga cuando ves las salvajadas que están haciendo, con todo de la tómbola y todo esto, y tú dices, no va a afectar en nada las inversiones, realmente va a generar inversión, realmente cierro los ojos y no veo qué pasa. Pero bueno, ya tenemos a Maru Roja, reportera del Grupo Fórmula en la línea. Maru, tú estás precisamente en la Cámara de Diputados, en fast track, todo rápido, 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 la reforma judicial.
Y fíjate, ya se reconoció, bueno, primero buenas noches a todos.
Buenas noches.
Pasaron el castigo. Oiga, jefa, jefa, fíjate, hay un grupo al interior de Morena que se han reunido constantemente de una calidad superlativa, como Olga Sánchez Cordero, que cómo no va a saber de leyes del Poder Judicial, que han estado revisando de verdad con lupa, a pie puntillas, todas las inconsistencias que trae estas leyes secundarias que no resuelven el poder dar una claridad a la forma de elegir jueces, magistrados y ministros. Pero tiene que ser aprobado en el último minuto de hoy, como lo mandó el Senado, porque no da tiempo, si hubiera algún cambio, de regresar a la Cámara de Origen, que es el Senado de la República, y que estuviera listo antes de las 12 de la noche porque tiene que estar aprobadas las leyes secundarias antes de emitir la convocatoria, que no habría problema, porque si ya hicieron una tómbola que no estaba en las leyes secundarias y que no está dentro de los mismos métodos de selección y ya se saltaron sin ley, sin le regla alguna hacer esa tómbola, pues ya podrían hacer absolutamente lo que quisieran. Pero el punto es que las presiones sí son de Palacio Nacional, pero no directamente de la presidenta que delega, sino de la consejera jurídica Ernestina Godoy, quien todos los días les presiona para que esto ya esté aprobado antes de las 12 de la noche de este día. Entonces, ellos reconocen las inconsistencias. Hugo Eric Flores, secretario de la Comisión de Justicia, ha dicho va a haber una reforma de la reforma judicial para aclarar todas estas mismas inconsistencias, pero lo cierto es que hoy sí ha habido debate, sí ha habido sobre todo el reconocimiento que lo sucedido el sábado fue una aberración. Una diputada del Partido Acción Nacional, Liliana Ortiz, trajo una tómbola, sacó bolitas y dijo, es como si nosotros en este momento dijéramos, Gerardo Fernández Noroña, estás despedido. Adán Augusto López, estás despedido. Mira, Chávez. Y dijo Sergio Mayer, y ahorita Sergio Mayer acaba de subir a tribuna y dijo, ¿sí soy diputado aún o ya me despidieron?
Sí.
O sea, ya todo el mundo juega con la broma, no lo toman en serio y el debate pues está volviendo más bien político por quienes perdieron en junio, quienes ganaron. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, fue enfático y les recordó a los petistas que decían que el PRI está a punto de desaparecer, le responde desde su curul, recuerden cómo en 2018 nos fueron a rogar a todos que les pidiéramos al presidente Enrique Peña que no les quitara el registro al Partido del Trabajo. Entonces fue después de la elección local en Aguascalientes cuando esto sucedió y lo dijo en un tono ya verdaderamente fúrico, y aún así pues no dan los votos a la oposición para detener esta aplanadora de
sí,
Morena.
Sí, no, de ninguna forma. Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Maru.
Marco, a la orden.
Oye, Maru, lo que sí es que este plazo es inamovible y sí, a partir de ese plazo ya tiene que haber una resolución. Cuéntanos cuáles son los escenarios a partir de que ya se cumple el plazo y seguramente estará completamente planchado y aprobado. ¿Qué viene?
Pasa al Ejecutivo para sus efectos ya de volverlo ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fija las reglas, los plazos para esta elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular el próximo año, que les da 2 meses de campaña, que faculta al INE para fijar los topes de campaña, y en este momento eso ya pasó en lo general y en lo particular. Está iniciando el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos para reformar la ley de impugnaciones, que aquí es donde se pueden amparar los que no estén de acuerdo, donde sí, donde no, pero que igual les amarra las manos a los jueces, magistrados y ministros, que por cierto me adelantan que el día de mañana darán a conocer que ninguno de los que hoy están con chamba participaría, aun que hayan sido sorteados o no, en la reelección para este tipo de puestos, porque para ellos sería una burla y sería como violar lo que están tratando de impugnar.
Maru, te saluda José Yuste. Es que hay dudas de cómo el INE podría llevar esta elección. Es una elección que
totalmente, al final
tendría que ser nacional.
Sí, los recursos, las boletas, no queda claro cómo van a meter 88 nombres en una sola papeleta, quién los va a leer, en el último de los casos si vas a anotar el nombre por el que escribas o lo vas a palomear, si palomeas más de arriba de una rayita de 88, pues por supuesto que puedes dar a pensar que palomeas otro. Es verdaderamente complicado y eso es lo que se debe de subsanar, pero hoy no hay tiempo, hoy tiene que estar así como lo explicaron, aprobado para que así se manden las leyes y se elija el próximo año a jueces, magistrados y ministros de una manera verdaderamente desaseada. Lo han explicado en todos los idiomas, la oposición, en todas las formas, incluso las inconsistencias con las que vienen estas reformas, le preguntan a los del Partido Morena mayoritario, PT o Verde Ecologista, eso mismo ustedes lo aprobaron en comisiones, y entonces ahora ¿por qué lo quieren reformar? O sea, las mismas leyes secundarias están en contra de la propia reforma constitucional que se hizo apenas hace un par de semanas.
Y ya la idea es que se vaya al Senado, el Senado publique la convocatoria el 16, sí. O sea, rápido, y ni siquiera se sabe cómo, ni tú dices cuánta encuesta. ¿Y qué va a pasar, Maru, con los jueces y magistrados que salieron sorteados con las bolitas y por una gran dignidad?
Todos se van a bajar.
Es lo que te iba a decir, con una gran dignidad, dice, yo no participo, entonces todo va a ser con bolitas ahora, ¿o cómo se va a hacer?
No, pues entonces van a poner Morena a sus cuates.
Chale.
Y entonces imagínate la cantidad de gente que no tiene la experiencia, que no tiene la especialidad en diversas materias, en juzgados administrativos, en juzgados de paz, en juzgados de leyes que son, incluso las leyes en el campo también son muy distintas a los juicios que se dan por tierras, por parcelas, las leyes en torno a la minería, que hoy está también causando mucho revuelo. Todo eso, hay una serie de especialidades que hoy pues se perderían, así de sencillo.
Claro, Maru. Y a partir de ahora, ¿quién los vigilaría? ¿Quién supervisaría el trabajo pues de estos inexpertos, de estas personas que no tienen nada que ver con el Poder Judicial?
El Comité supuestamente de Ética, que también piden que se haga un examen, proponen algunos partidos, pero nada de esto va a cambiar, ¿eh? Y este comité que va a seleccionar a los candidatos, pues ahora ya proponen los mismos de Morena que haya una especie como de capacitación para el mismo comité, porque ¿quién le da la facultad a este comité de tener pues la facultad no solo legal, sino también de especialidad para saber qué están aprobando?
Maru, si va la planadora de Morena, ya nos decías que desde el gobierno los están apurando, ¿para cuándo podrían terminar esto con la planadora?
Ah, pues hoy mismo en la noche, mañana se aprueba en el Senado la convocatoria y se emite inmediatamente para que el 16 ya esté vigente.
Pues mira, muy interesante, Maru. Pues
no
este
es lo que le sigue.
Vamos a seguir en contacto contigo porque esto es exacto, ultra fast expreses, ¿no?
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Maru.
Gracias.
Estamos pendientes, buenas noches.
Gracias. Vamos a un corte.
Escúchenos en el 103.3 de FM. Y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ven las frecuencias de televisión en Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, ya hoy hubo ya una cena, se me inició el USCEO, US Mexico Dialogue. Esta reunión de altos empresarios mexicanos y estadounidenses que ya se venía programado cada año en el marco del T-MEC y que están aprovechando muy bien, sobre todo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, para posicionar a México, para promocionar esta reunión. Ahorita hay una cena de altos ejecutivos y directivos que están cenando con Marcelo Ebrard, me imagino que también con Altagracia Gómez, que es la responsable de este comité asesor empresarial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mañana estará ella dirigiendo el mensaje, que se espera que sea un mensaje pues muy positivo, muy de apertura, en el que va a tratar de minimizar los efectos de la reforma judicial, esta que trae de cabeza a todo el sector, que ya se aprobó con las bolitas que se caían al suelo, las pues escogieron a la mitad de los jueces y magistrados que van a poder participar en la contienda, una contienda que ya quieren sacar la convocatoria, todo en fast track, que se apruebe hoy, se envíe mañana al Senado, y el jueves ya se publique, el miércoles se publique ya la convocatoria, y que sí está generando gran nerviosismo. Entonces, Claudia Sheinbaum va a tener que hacer algo más que defender la reforma judicial, va a tener también que explicar qué pasa con la reforma energética, que está generando muchas dudas de cómo se van a cumplir las reglas, no se conocen, del 46% de participación en el sector privado, no se han conocido todas estas reglas. Hoy se reunió Luisa Elena González, secretaria de Energía, con empresarios del sector, pero digamos que hay un optimismo cauteloso por parte del sector empresarial estadounidense. Lo que no hay son las inversiones, ¿eh? Más que puras promesas. Yes, I do, ahí voy, cómo no, hay tantos millones por aquí, tantos millones por allá. Pero hasta ahorita, nuevas inversiones se han bajado en agosto en relación a agosto del año pasado. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia su plan de vivienda para jóvenes. Es un plan muy ambicioso en el cual busca llevar adelante una gran cantidad de acciones de construcción de vivienda. Incluso el Infonavit se va a convertir en una entidad constructora de vivienda. Y la intención es subsidiar programas de vivienda a través de los cuales los jóvenes puedan rentar departamentos cerca de sus zonas escolares o cerca de zonas industriales y que tengan esa posibilidad de llevar adelante una contratación de renta con opción a compra y que lo que renten no sea superior al 30% del ingreso de los trabajadores o de los estudiantes. No se sabe exactamente todavía los detalles de cómo se va a diferenciar, porque no necesariamente las condiciones de todos son las mismas. Pero por lo pronto la intención es llevar adelante esta construcción de viviendas que desde el punto de vista del sector privado pues va a implicar un desplazamiento de aquellos que se dedican actualmente a la construcción de viviendas. Son alrededor de 7,000 inmobiliarias las que actualmente construyen viviendas y las que podían estar siendo desplazadas por esta constructora del gobierno mexicano, del Infonavit. La participación del Infonavit en la construcción de más de 500,000 de viviendas en esta administración limitaría a este conjunto de desarrolladoras inmobiliarias, además de que obstruiría la elección de oferta para los trabajadores y ocasionaría conflictos de interés por la administración del fondo, de acuerdo con algunos expertos. José, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Así es, estamos creando, como ustedes bien indican, creo que el día de hoy fue el plan de vivienda y mañana, como bien dice Mari Carmen, estaríamos esperando ya pues el mensaje de Claudia Sheinbaum a los empresarios estadounidenses y mexicanos en este encuentro de alto nivel. Ya ha habido reuniones, Ebrard ya empezó a hablar de energía en una de las reuniones con ellos, hay una cena, como bien indican, pero bueno, vamos a ver mañana, el mensaje tiene que ser de certeza jurídica, certeza para invertir, reglas más claras en energía, en fin, todo lo que sabemos que falla, como por ejemplo la estrategia de seguridad. Con esta seguridad se pueden venir a estos 13 polos de desarrollo, 100 parques industriales. Ese es el gran tema que hay, desde luego, en este encuentro de alto nivel con empresarios de Estados Unidos y México. Y bueno, por otro lado, desde luego está la confianza del consumidor, que bajó por segundo mes consecutivo, 0.4 puntos. Llama la atención, el consumidor mexicano parece que sí está viendo la desaceleración, incluso pues donde más hay una caída es desde luego en esta situación futura de los hogares, donde estás viendo que puede ser un poco menor, como te ven, que tenga bien la economía para los hogares. También cae si vas a comprar o no bienes duraderos, también cae la situación financiera del país, en fin, el consumidor mexicano empieza a sentir lo que ya habíamos visto nosotros con el bajo empleo que se está generando o desempleo informal, ya empieza a sentir esta desaceleración.
Y bueno, vamos también aquí, se anunció hoy este programa de vivienda, como tú dices, Pepe Yuste, que es vivienda para jóvenes, era parte ya desde la campaña de Claudia Sheinbaum, esto no es ninguna novedad, pero hoy se está anunciando ya el lanzamiento del programa. Ahí va a haber una constructora que va a estar de Infonavit, que hoy anunció Octavio Romero, el que era de Pemex, y ahora va a estar ahí construyendo viviendas. La idea es que sea para jóvenes de 18 a 30 años y que primero con un esquema de renta, al parecer entre 2 a 5 años, con 2 años más de posibilidad de que se queden. Y este esquema de renta se puede utilizar después como enganche para comprar el departamento. Son chiquitos, son de interés social, son de 700,000 a 1.2 millones de pesos. La idea es que no estén ahí donde ¿cómo se dice?, hasta el quinto infierno, sino que estén cercanos a los centros escolares, a las universidades y a los centros laborales. Porque parte del fracaso que tuvo el Infonavit es que creaba casas de interés social que estaban a kilómetros de distancia de los centros de trabajo, que no había lugares para que la familia pudiera estar ahí, ir a la escuela, farmacias, tiendas, pues fracasaron y había un gran problema de vivienda abandonada. Aquí la idea es que sí sean funcionales y que sean además cercanos, insisto, o a las escuelas, o a las universidades, o a los centros de trabajo.
Pues sí, vamos a ver cómo se aterriza este tema. Y por otro lado, el fin de semana se dio a conocer que prácticamente se dio el banderazo para el inicio de los trabajos que van a llevar a la construcción del Tren México-Querétaro, que estaría funcionando en el 2029, de acuerdo con lo que se anunció. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio este banderazo a los trabajos preliminares para su construcción, que estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la que va a coordinar los trabajos, y la Semarnat se va a encargar de identificar y mitigar los riesgos ambientales. El gobierno de Querétaro se va a responsabilizar de los derechos de vía, y se trata de llevar adelante un beneficio para más de 30,000 personas, y se reduciría el tiempo de viaje entre la Ciudad de México y Querétaro en alrededor del 40%. Se me hace un plan muy positivo, pero muy cuesta arriba en la medida en que el tiempo de construcción me parece demasiado corto.
No, es demasiado corto el tiempo de construcción, 3 años. Además lo construye la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, que construyó el Tren Maya con un enorme sobrecosto. Entonces ahí están las dudas, porque va a ser un tren de pasajeros que va a viajar junto con el derecho de vía del tren de carga, pero habrá libramientos muy claramente donde se tendrá que construir propiamente la vía. Es donde podríamos tener problemas. Pero bueno, oye, lo que comentaba Mari Carmen, es cierto, hubo un momento donde el Infonavit, recurrió a compañías constructoras privadas que no resultaron, eso también hay que decirlo, y hoy están quebradas. Geo, Urbi, Omex, Ara, en fin, todas estas quebraron propiamente, porque el esquema era que construían a 2 horas de las ciudades, a 2 horas, realmente no había prácticamente nada, y entonces, el trabajador se las veía negras porque no tenía servicios, y para ir a trabajar precisamente a su centro laboral, se transportaba durante 2 horas. Obviamente no fueron las mejores decisiones. Eso cambió. Sí. No, tronaron totalmente.
Y oye, yo nada más espero que mañana Claudia Sheinbaum no repita lo que dijo en el anuncio del Tren Querétaro, que no se va a reunir más que con el pueblo, que la oposición no se va a reunir con ella. Y yo nada más pregunto, los diputados y senadores de oposición no fueron también electos, algunos son desde luego plurinominales, pero muchos fueron electos. Y los que no votamos por Morena, ¿no somos mexicanos? ¿Qué somos? ¿Marcianos? ¿Chinos? ¿Españoles? No, ¿no dijo que iba a gobernar para todos? Yo no me espero que mañana sea más incluyente su mensaje. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Van contra Pemex. Trabajadores la demandan en Estados Unidos tras fuga en Deer Park.
Eluniversal.com.mx.
Diputados aprueban en lo general primera ley secundaria de la reforma judicial. Se discute en lo particular.
Milenio.com.
Infonavit conformará empresa constructora para bajar costos.
Elfinanciero.com.mx.
Fed habladora le pone el pie al peso. Se deprecia a las 19.39 unidades.
Excelsior.com.mx.
Kamala Harris se centrará en el electorado negro en Pensilvania.
Eleconomista.com.mx.
Confianza del consumidor dio el grito. Volvió a caer en septiembre.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum dice que ella dialogará con el pueblo. Para la oposición está el gobierno.
Titulares online en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Feliz. Él es catedrático, economista, desde luego doctor de economía, catedrático del CIDE. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien.
Oye, pues queríamos tocar base contigo para que nos expliques la importancia del Premio Nobel de Economía que se entregó hoy a economistas. Daron Acemoglu, no sé cómo se pronuncia, Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson ganaron el Nobel de Ciencias Económicas. Y lo interesante aquí es por los países que tienen un pobre Estado de Derecho, estoy leyendo una nota porque yo no he leído los libros de ellos, no generan un suficiente crecimiento sostenido. Y hacen crearon un libro en el que comparan, entre otras cosas, a Nogales en Arizona y a Nogales en Sonora para ver las diferencias en cómo una ciudad prospera y otra no. Cuéntanos, pues, ¿qué sabes de ellos? Porque se me hace súper interesante, más en la coyuntura actual de México.
Sí, dos de ellos, Daron Acemoglu y Simon Johnson, trabajan en el MIT. Y James Robinson está en la Universidad de Chicago. Ellos hace aproximadamente 25 años que comenzaron a publicar una serie de artículos para tratar de resolver un problema, bueno, tratar de dar una respuesta a una pregunta que parece simple pero es difícil de responder. ¿Qué hace que una civilización, un país, sea exitoso y qué factores?
Se nos cortó la llamada con Raúl Feliz justo cuando nos estaba dando efectivamente qué es lo que hace que un país sea exitoso y cuál es, qué otro, como desafortunadamente es el caso de México, no lo es. Y digo desafortunadamente, pues tenemos todo para crecer y no crecemos.
Sí, definitivamente. Y creo que libro que escribieron pues cae en un momento bien interesante en México, porque es precisamente cuando hoy estamos viviendo un cambio a nivel institucional. Y ya regresó Raúl, Mari Carmen, le estabas preguntando.
A ver, nos estabas explicando qué es lo que hace que un país sea exitoso y qué es lo que hace que no.
Así es, mira, ellos, esa pregunta ha estado constante desde que la economía se fundó como ciencia o como disciplina. Pero ellos abordan ese tema desde una hipótesis diferente. Hay muchas hipótesis, unas que sugieren que la geografía, la raza o el origen étnico, la cultura, son factores explican quizás esta diferencia. Pero ellos llegan a la conclusión que no, haciendo algunos estudios comparativos, y dicen son las instituciones. Entonces, por ejemplo, discuten una situación que se da a partir del colonialismo. Cuando Cristóbal Colón descubre América y posteriormente los navegantes portugueses abren las rutas comerciales hacia Asia, Europa, que en ese momento tiene una situación de mayor desarrollo, coloniza varios países. Uno de ellos es México, pero también es el caso de un siglo después en la India, en el sureste de Asia, Egipto, Perú. Entonces la pregunta, y también las colonias norteamericanas, o sea, los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Hoy se da una paradoja que ellos destacan en sus estudios. Aquellos territorios nuevos que ya tenían desarrollo porque eran relativamente ricos, es el caso de México, la civilización azteca era relativamente rica, desarrollada. Era el caso de los incas, era el caso de los egipcios, el caso de los hindús. En esos países, las instituciones que introducen los europeos son diseñadas para extraer y explotar los recursos de la población. Son lo que ellos llaman instituciones extractivas, basada en muy pocos colonialistas, extrayendo, en otras palabras, robando los recursos de esas sociedades. Mientras que en los territorios que están relativamente vacíos, que son relativamente pobres, como es el caso de Australia, de Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, Pues como no hay recursos disponibles, lo que se hace es que se trae la población de Europa, y para incentivar a esta población a crear riqueza, se le dan instituciones que promueven el crecimiento y la productividad, como la propiedad privada, la protección de la propiedad privada, y eso ellos dicen es lo que hace la gran diferencia. En particular en el caso de México, ahí en el libro de ¿Por qué las naciones fracasan?, hay un capítulo que trata el tema de Nogales. Ellos dicen, está Nogales, una ciudad melliza, de un lado norteamericano, del otro lado México. Es la misma etnia, tienen más o menos la misma comida, más o menos la misma cultura. Pero si medimos los indicadores de salud, de educación, de riqueza, son radicalmente diferentes, aunque es el mismo pueblo. Entonces no es una diferencia cultural, es simplemente las instituciones.
Claro, Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Marco.
Raúl, en este sentido, y hoy que estamos viviendo, bueno, no hoy exactamente, sino en los últimos años que estamos viviendo un avance hacia un cambio institucional que están proponiendo estos dos últimos gobiernos, el pasado y el actual, ¿qué tanto se puede observar que México pudiera estarse encaminando a un distinto, a un modelo distinto de instituciones en el que pudiéramos tener la expectativa de una mejoría? Porque pues el entramado institucional que venía existiendo pues está en vías de extinción.
Sí, mira, debo decir que una de las conclusiones o de los correlatos que se derivan del estudio de estos premios Nobel es que la democracia aparentemente sí funciona a largo plazo, porque al proteger la propiedad privada genera incentivos para la innovación, para la inversión, y eso es lo que genera riqueza. Entonces, sin embargo, Acemoglu, en una entrevista del día de hoy, reconoce que el experimento que estamos viendo en China, donde un sistema autoritario ha logrado en 40, 50 años un cambio tecnológico, económico y de creación de riqueza impresionante, pues pone en parte en duda la idea de que la democracia es la mejor manera de crear riqueza. Mira, yo creo que yo soy partidario de la idea de que las instituciones sí generan una gran diferencia en el desarrollo, pero el tema que yo creo que es relevante para nosotros, Marco, es que nosotros copiamos muchas instituciones de Europa y de Estados Unidos, pero no le dimos a esas instituciones el prestigio, la efectividad que deben tener. Es decir, no solo basta con crear instituciones, ponerle una burocracia, darle un presupuesto, sino que esas instituciones tienen que ejercer sus funciones y validarse ante la población. Creo que el problema que tuvimos es que, aparte de que le copiamos la receta de la OECD, pues la población mexicana no sintió, no vio en los hechos que esas instituciones trabajaran para ellos. Entonces eso generó lo que estamos viendo, un equilibrio político, una nueva mayoría política, una nueva hegemonía política en el país, que ha ido en contra de esas instituciones. Pero claro, sin que quede muy claro cuáles son las nuevas y si las nuevas van a funcionar bien tampoco.
Que este es el punto, Raúl, te saluda José Yuste, que además decir este libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, de Robinson y de Arengoglu, realmente es bueno, es muy accesible el libro, vale la pena, sí, de verdad, sí, leerlo. De verdad que sí. Y ya comentabas esto, las instituciones en México, hay unas que son buenas, ¿no? Por ejemplo, el IFT nos ha resultado muy buena y se nota porque bajó el costo del teléfono celular y del internet, por ejemplo. Esta sí, pero las otras son difíciles realmente que las vea a veces el ciudadano.
Así es. Bueno, hay una muy importante que es el Banco de México. Esa sí la vemos, ¿no? Porque un buen Banco de México pues ha hecho una enorme diferencia en la estabilidad macroeconómica del país. Recordemos lo que eran los años 80, los 90, con lo que es actualmente. Es decir, ahorita tenemos estabilidad macro, que no es todo, porque nos ha faltado crecimiento, pero es bastante, ¿no? Para evitarnos las crisis recurrentes que tuvimos en el pasado.
Oye, y un caso interesante, nos queda nomás un minutito, es el de Emiratos Árabes. Eran un país pues pesquero, pescaba perlas hace un siglo, y ahorita es un país sumamente próspero, pero no es nada democrático.
No, tampoco Singapur, ¿no? Sí. Que es quizás el país con la renta per cápita más alta del mundo. Es decir, no necesariamente una lectura simple, la democracia en cualquier circunstancia es mejor. Lo que sí se requiere, también Singapur y Emiratos Árabes ahora, sí tienen instituciones, y yo diría que China también tiene instituciones. La cosa es que las instituciones funcionen y que sean legítimas y que promuevan el crecimiento, la productividad y la innovación.
Pues ojalá que sí, Raúl Feliz, muchas catedrático gracias. Del CIDE. Muchas gracias, Raúl.
Raúl, buenas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Pepe, ya nos vamos. Buenas noches.
Buenas noches,
Marco Mares.
Cortés. Gracias, Mari Carmen Cortés. Buenas noches.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Oliver Martínez, Oliver Jiménez, Cristina Cervantes, Laura Ángel Aguilera, Horacio Televiente, peor que nunca. Se quedan en Telefórmula y Fórmula con Noche de Negocios. Muchas gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.